Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Los chicos del fútbol abren el baile. La selección masculina de fútbol, la que dirige Luis Milla, va a ser la encargada de abrir en algo menos de 3 horas la participación española en los Juegos Olímpicos de Londres. Va a ser en Escocia, en el histórico estadio Hampden Park de Glasgow, ante Japón, a las 4:45 de la tarde, hora española, aunque el fútbol masculino de los Juegos está ya en marcha desde hace unos minutos con la disputa del otro partido del grupo precisamente de España. Honduras, que será por cierto nuestro rival el domingo, se está enfrentando a Marruecos en ese mismo estadio, en ese Hampden Park del gol de Zinedine Zidane en la última Copa de Europa del Real Madrid. Chema Vera, buenas tardes. Están jugando ya hondureños y marroquíes, y en Marruecos está jugando, por ejemplo, la perla del Getafe.
Así es, Abdel Barrada está jugando, ahora mismo llevamos 8 minutos, empate a 0 de momento en este encuentro, y el jugador del Getafe pues jugando con el número 10 de la selección marroquí y teniendo ofertas de la Premier. Ayer lo comentábamos, tiene 3 ofertas del Tottenham, del Newcastle y del Everton, que podrían llevarse a la perla del Getafe.
Bueno, está jugando hondureños y marroquíes. Cuando acabe, habrá un pequeño receso y a las 4:45, en ese mismo Hampden Park de Glasgow, jugará la España de Luis Milla. Va a jugar España, pero el que no va a estar, creo que definitivamente, es Iker Muniain, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, que bueno, tiene un pequeño problemilla físico y no le van a forzar.
Sí, baja el jugador del Athletic de Bilbao, como comentas, Óscar, por una micro rotura, ya lo hemos visto los días anteriores. Al final no se le ha querido forzar al jugador navarro para que pueda estar en partidos que quizás sean más decisivos. El partido inaugural, como sabemos todos, es importante, pero no es decisivo. Luego en los cruces, que España seguramente en este grupo D es el claro favorito, pues haga falta el rápido jugador del Athletic de Bilbao. Y el posible 11 con el que podemos jugar hoy frente a Japón sería el formado por De Gea, con lo que ha ensayado Luis Milla. De Gea en portería, Montoya, lateral derecho, Jordi Alba, lateral izquierdo, Domínguez y Íñigo Martínez como centrales, centro del campo para Javi Martínez, Isco y Coque, y arriba nada más y nada menos que Mata, Rodrigo y Adrián.
Va a ser a las 4, pero a las 4 de la tarde. Luego por la noche juegan ya algunos otros equipos, por ejemplo, ese Brasil de Neymar, juegan los mexicanos. En fin, que el fútbol olímpico se pone en marcha ya hoy jueves, un día antes de la inauguración, mañana por la noche, de la ceremonia de inauguración ya formal de los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, va a ser muy olímpico, como todos los demás, de aquí hasta mediados de agosto, este partido de la una, pero más allá de eso, con la limpieza de sonido que le pone Ignacio Cerezo y el orden que le da Juanma Ruiz, tenemos que contar en este partido de la una muchísimas historias de los clubes y de la Comunidad de Madrid, entre otros. Por ejemplo, de la pretemporada del Real Madrid, que tiene partido mañana, el segundo de pretemporada en Lisboa, ante el Benfica, pero el Real Madrid sobre todo está pendiente del futuro de Kaká. Parece, suena mucho en las últimas horas, que el brasileño y el Milán, su antiguo club, podrían llegar a un acuerdo. Ofrecen, eso sí, de momento parece que poco los italianos. Pablo Sarabia, muy buenas.
Muy buenas, Óscar, ¿qué tal?
Quieren comprar a Kaká otra vez, aproximadamente por 6 veces menos de lo que lo vendieron al Real Madrid hace 3 años. Es sí. Lo que tiene el paso del tiempo.
Sí, unos 13 millones es lo que ofrece el club rosonero a la entidad blanca. Oferta que se queda muy lejos de los 25 que Real Madrid estaría dispuesto a aceptar por el jugador brasileño. De todas maneras, ayer el representante del jugador estuvo en las oficinas del Milán con Adriano Galliani tratando de ver ambas posturas, de intentar llegar a un principio de colaboración para ver si puede surgir una posible negociación con el Real Madrid, y entre otras cosas lo que le han pedido al jugador directamente es que se baje el sueldo a la mitad. Kaká cobra 9 millones de euros y estaría el sueldo, si jugara de rosonero, en torno a los 4,5 millones y medio. La cuestión también es ver si mañana el jugador va a partir con el resto de la expedición a Lisboa. Recordemos que el Madrid juega mañana el partido contra el Benfica, pero Kaká aún no se sabe si participará o no en ese vuelo con los blancos.
No se sabe eso, tampoco se sabe, lo sabremos entre hoy y mañana, si va a participar, por ejemplo, si va a estar incluido en esa gira americana que el Madrid inicia en Los Ángeles, coger el avión el sábado por la tarde. Vamos a ver o no hasta entonces si está Kaká o no entre los pasajeros de ese vuelo. El Atlético de Madrid han entrenado esta mañana, lo han hecho después de jugar y perder ayer anoche en Vigo ante el Celta. 1-0 para los gallegos en un partido en el que, sin embargo, no le fue mal el conjunto rojiblanco. Oliver Torres lo volvió a hacer de cine, el chaval de la cantera, y el Atleti no jugó mal, tuvo bastantes ocasiones, pero tuvo, eso sí, bastante poca puntería ante el marco rival en ese partido que pudimos ver en Telemadrid en directo. ¿Cómo podremos ver el sábado el siguiente, el Atlético de Madrid, que será el sábado a las 9:00 p.m. en casa, partido de presentación ante los peruanos del Alianza de Lima? Está a esta hora de la tarde siendo presentado ese partido precisamente en el Coliseo Rojiblanco, en la sala VIP del Vicente Calderón, en un acto en el que está, por ejemplo, el presidente Cerezo. Anda por allí también Jesús Ruiz con la coordinación de Vicente Martín. Hola Jesús, muy buenas.
Muy buenas, Óscar, desde el palco VIP del Vicente Calderón, como dices. Acaba de comenzar ese acto de presentación, oímos de fondo a Enrique Cerezo, que está presidiendo el acto, como bien decías. También está acompañado del técnico Diego Pablo Simeone y de varias personalidades de la política peruana que están afincados aquí en España y que representan al país de Perú, porque mañana, como dices, se presenta ese partido, ¿no? Esa presentación de facto del Atleti, porque será en su casa, ante su público, ante el Alianza de Lima de Perú, que además seguro que va a tener un gran apoyo de aficionados, porque durante toda la mañana goteo de peruanos, de limeños que viven aquí en Madrid, esa comunidad madre peruana que puebla la comunidad, que seguramente se acerque el sábado a ver ese partido porque es un equipo de su tierra, ¿no? Además los atléticos podrán ver ya al equipo del Cholo Simeone, como dices, que ayer perdió, pero bueno, que dejó cosas positivas, como Oliver Torres, que sigue siendo la sensación de la pretemporada. Esta mañana entrenamiento con Arda, con Falcao y Enrey ya metidos en dinámica de grupo, y lo único, Gaby, ha sido el que ha caído esta vez por la ración de la vacuna y no ha podido entrenar, pero bueno, no creemos que tenga problema para jugar el sábado ese partido ante la Alianza de Lima, que ahora están presentando y que seguramente luego además podremos escuchar a alguno de los protagonistas por aquí.
Pues luego volveremos por ahí, porque está también por allí el Cholo Simeone, no sé si el técnico argentino hablará. Ayer no lo hizo tras el partido, valorando, bueno, pues la evolución de la pretemporada, como lo hizo ayer el Atleti en Vigo, y fundamentalmente, ¿qué es lo que espera de los próximos partidos y qué puede llegar, si llega, en materia de fichajes? El Getafe, que sigue trabajando en tierras holandesas y que tiene amistoso hoy por la tarde ante un conjunto turco. Che, a ver, hoy toca jugar contra ese equipo turco de nombre casi impronunciable, ¿qué te voy a decir a ti?
El Acispor, equipo recién ascendido, como venimos comentando estos días. Tercer partido de pretemporada del Getafe. El primero le ganó por 1-5, el segundo lo ha perdido por 3-0 frente al Malinas. A ver cómo afronta hoy el conjunto de Luis García este amistoso. Y también vamos a hablar luego de posibles fichajes del Getafe. Wally, que le nombré ayer, mediocentro del Le Mans, al final ha fichado por el Dinamo de Dresden alemán. Así que ese mediocentro habrá que descartarle. Todos sabemos que está buscando Luis García un mediocentro y un delantero.
El mediocentro, además, en el Coliseo Alfonso Pérez, porque se presenta ahí la camiseta 2012-2013 y además va a estar presente el presidente Ángel Torres. Mañana, allí en Holanda, tendrá amistoso el Rayo, que sigue haciendo allí su estache de pretemporada, el conjunto vallecano. Hola, Esther García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas
tardes. Un poquito aliviados porque es el primer día, creo, en el que no hay triple sesión. Tienen doble, pero bueno, algo menos es ya que los días precedentes.
Jornada de sosiego, podríamos hasta denominarla, teniendo en cuenta que han estado lunes, martes y miércoles en triple sesión. Y hoy, en principio, solamente una, a las 10:30, probablemente por la tarde, Paco Gémez les dé un poquito de cancha y les dé la tarde libre. Como decimos, un poquito más tranquilos de cara a ese partido que va a enfrentar mañana. Recordemos, cuarto partido amistoso, los dos que se jugaron el fin de semana pasado, los dos se sumaron con derrotas, y el que se jugó anteriormente frente al Alcalá fue el único que se ganó. Sabemos que Paco Gémez está muy contento con la plantilla, pero sí que quiere que los que lleguen lo antes posible, para que se puedan acoplar. Y después intentaremos a ver si podemos trasladarnos a Gardiner para hablar con Piti, uno de los jugadores de la plantilla del Rayo Vallecano.
Bueno, en materia polideportiva, casi todo centrado en los Juegos de Londres, aunque hay una gran noticia que hemos conocido hace un rato que no tiene que ver con la disputa olímpica, y es Andrea Roca, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que María de Villota, la pilota española, ha sido ya por fin dada de alta 23 días después de aquel tremendo accidente que tuvo en Gran Bretaña.
Pues sí, la verdad es que es una gran noticia. La piloto, tras permanecer 6 días en el Hospital de La Paz, ha sido dada de alta. Recordamos que perdió el ojo derecho debido a ese gran impacto que sufrió durante esas pruebas de aerodinámica en el circuito de Silverstone. Y bueno, lo bueno es que no presenta un gran déficit neurológico y esperamos que gracias a terapia oftalmológica que va a seguir la piloto, pues mejore pronto.
En cuanto a los Juegos de Londres, estaba hablando para allá, llegará más o menos a eso de las 4, la selección española de baloncesto, capitaneada por el abanderado Pau Gasol. Han llegado, por ejemplo, esta mañana los chicos del ciclismo. Y me cuentas que acaba de celebrarse en el All England Club, en las instalaciones de Wimbledon, que es donde va a tener lugar el torneo olímpico de tenis, el sorteo de las eliminatorias, la primera eliminatoria. Rival complicado, por ejemplo, para Nico Almagro. Creo que el resto de los españoles sí que han tenido algo más de fortuna.
Pues sí, la verdad es que Nico Almagro se va a enfrentar al serbio Víctor Trojki, Verdasco a Istomin, Feliciano López al ruso Tursunov, Ferrer a Pospisil, un canadiense, y las chicas también, María José Martínez a Jerko, Ganabel Medina a Wickmayer, Solera Watson y Carla Suárez a Estosur.
A ver si tenemos suerte en el torneo olímpico de tenis, pese a la ausencia del gran Rafa Nadal, el que iba a ser el favorito allí para volver a revalidar el oro que obtuvo hace 4 años ahora en los Juegos de Pekín. 1:18, hacemos una pausa y vamos con todo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¡Ferretero! ¡Ferretero! ¡Échame una manita! Una manita en tu casita y una manita en tu jardín. Una manita en tu cocinita y una manita para ti.
Entra en tuferretero.es y encuentra a tu ferretero, el del barrio, el de toda la vida, para que te eche una manita. Agrefema, Gremio de Ferretería de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
Te digo yo, Chema Vera, que el Cholo Simeone no le convence. Eso de perdimos, pero tuvimos muchas ocasiones. Este las quiere dentro.
Este quiere ganar hasta en los amistosos.
Vamos a comprobarlo, que creo que está hablando, o lo acaba de hacer ya, el Cholo Simeone en el acto de presentación del partido contra los peruanos del sábado. Jesús Ruiz, muy buenas.
Hola, Óscar, está hablando el Cholo Simeone. Le escuchamos al entrenador de Atlético de Madrid.
En referencia a un chico de 17 años,
Oliver.
Después cuando ese chico de 17, 18 años puede jugar mal o bien, actuamos en referencia a lo que ustedes están hablando ahora, para arriba o para abajo. Entonces no hay que estar apurado, no hay que tener impaciencia, sí saber de que el Atlético de Madrid tiene un jugador con futuro y ojalá que sea con presente. Nos lo va a ir dictando los minutos que él tenga en campo y los hechos que muestren en el campo. Ayer jugó bien, lo hizo detrás de la punta en el inicio del partido, después se corrió a un costado, como bien repetió el compañero, un poco manejando lo que Diego hacía sin ser de banda, jugando por banda, puede jugar con tres en el medio. Es importante porque tiene distintas situaciones, pero obviamente hay un plantel también con chicos más grandes, que tienen más experiencia y que están bien también, ¿no?
Que la gente no sea impaciente con lo de Oliver Torres.
Lleva Oscar tres preguntas respondidas al Cholo Simeone, las tres sobre Oliver Torres. Es la sensación, como te decía antes, de la temporada rojiblanca, por el gran partido además también que hizo ayer en Vigo, pese a la derrota. Le preguntan ahora por Diego y por los fichajes.
¿Ves suficientes jugadores, suficientes recambios para no tener que ir a acudir al mercado a por un Diego, digamos, entre comillas? Si con los con lo que tienen en la plantilla puede suplir la ausencia del brasileño, o si ha pensado en ello tácticamente, o...
Sí, obviamente que estamos... siempre buscando de qué manera seguir creciendo. No está faltando solamente Diego de la temporada pasada. Diego, creo, si no me equivoco, tiene 26 años. En esta faceta de función lo ha hecho Coque en mucho tiempo, el campeonato pasado. Lo ha hecho muy bien. Es un chico que está creciendo, un chico que es importante para el equipo y para el grupo. Tenemos a Oliver de las características similares a las que tiene Diego. Hoy también aparece Raúl en el plantel, que antes no estaba. Diego en el campeonato pasado, en el campeonato hizo 3 goles. Raúl hizo 11 en el Osasuna. Son distintas características. Evidentemente, Diego ya lo conocemos, él sabe lo que pienso de él. Es un jugador extraordinario. Pero hoy no está. Entonces el equipo se va a tener que reacomodar a las características que tiene el plantel. Y obviamente en base a las características que tenga el plantel, obviamente iremos buscando la mejor función, no esperando que uno reemplace a Diego, sino que el equipo gane, que es lo que me interesa.
A Diego hay que darle como opción rebota. Yo creo que lo tiene clarísimo el Cholo Simeone.
Además, ya ves que dice que Raúl García, Coque y Oliver podrían, digamos, ocupar ese rol, ¿no? Diferentes a Diego, pero entre los tres podrían suplirle.
Si ya estás consiguiendo lo que querías, ¿y cómo lo ves a los jugadores?
Bueno, la primera etapa fue importante, de mucho trabajo. El primer partido era normal de estar en el nivel que se estuvo. El partido de ayer, en el segundo tiempo, se estuvo más cerca de empezar a encontrar una mejor forma. Creo que con el correr de los partidos vamos a ir encontrando más fútbol, que es lo que en este momento, en la etapa en cual estamos. También es verdad que todavía nos falta Juanfran, nos falta Adrián, nos falta Coque, nos falta también Radamel, que en este partido no jugó. Y bueno, evidentemente es un jugador muy importante para el equipo.
Queda mucho todavía el Atleti, hombre, es normal.
De momento 2 partidos, 2 derrotas, pero bueno, mejor perder no, ahora que...
No, un triunfo de derrota.
Pues mira, ya no hay más preguntas para el Diego Pablo Simeone.
Quiero decir, Jesús, que dos derrotas, no, un triunfo y una derrota a la gimnasia.
Sí, es verdad, se me ha ido.
Claro.
Pero pasa que como años anteriores sabes que se había goleado, ¿no?, sí, a la gimnástica. No,
yo creo que tú has pensado, como el capitán de la gimnástica el día de la presentación del partido decía que le iban a ganar al Atleti.
Efectivamente.
Te has creído incluso que le ganaron.
Sí,
¿no?
Sí.
Bastante hizo la gimnástica, que está bastante más abajo.
La única derrota fue la de ayer y bueno, el Atleti durante el partido fue de menos a más, acabó jugando bien y además cuando mejor estaban los del Cholo Simeone y más estaban atacando, fue justo cuando llegó ese gol de Bermejo del Celta, que digamos fue un poco de...
El rato que la segunda parte lo hizo bastante bien el Atlético.
Sí, sí, mucho. Sí.
Bueno, Oliver impresionante, hay que decirlo, ¿eh?
Hay que poner, tú lo estabas diciendo, Oscar, hay que poner el chaval, freno, hay que estar tranquilo, pero es muy bueno.
Pero es que es muy bueno, o sea, a este juego hay que ponerles el freno. Lo justo también, ¿eh? Que tampoco te sale un futbolista de estos cada verano, ni cada 3 veranos.
No, es que un jugador como Oliver Torres, ahora mismo en el panorama internacional, le hemos visto, ¿no?, con la selección, con las categorías inferiores, que es único, o sea, tienes unas características únicas, decía
Uno
el Cholo.
Se sienta a verle y te le imaginas, que no quiero exagerar y ponerle presión al chaval, pero le ves ahí al lado con Xavi, con Iniesta, con Silva y con esta gente y te pega con ellos.
Sí.
Ahora, evidentemente no, muy pronto. No ha debutado ni en primera, no volvamos locos.
Lo decía Diego Pablo Simeone, tiene un estilo de juego, aunque pueda jugar más como mediocentro que como mediapunta, muy parecido al de Diego, y movimientos incluso que recuerdan al brasileño. ¿Qué vamos a contar aquí en Onda Madrid? Sabes que además seguramente tengamos a uno de los mayores expertos, si no el mayor experto de los juveniles División de Honor, que es Miguel Ángel Montoya, nuestro compañero, que nos viene hablando. Oliver Torres tiene muy buena pinta, interés de equipos ingleses, lo está haciendo muy bien, y poco a poco ha ido quemando esas etapas. Evidentemente, ¿qué nos va a contar el Cholo, el que viene de Argentina, que es argentino, cuando allí los jugadores con 15, 16 años, 17 ya están en los primeros equipos, ¿no?, y despuntan? Hombre, a mí me huele que si Oliver sigue tirando la puerta abajo como lo está haciendo, el Cholo va a contar con él sí o sí. Otra cosa es el rol que tenga en el equipo, ¿no?
Está claro. Y si pero vamos, que vaya jugando con el B de Alfredo Santalena y también tendrá su papel. Pero vamos, que no se va a olvidar de él, juegue en el B o esté con la primera plantilla, el vaquillo en el campo, eso parece clarísimo. Bueno, del acto, algo así muy destacable del partido. Bueno, creo que la venta de entradas, muy bien, lo dirá la gente. Atlético, Alianza de Lima, 20 y pico de julio. Bueno, no, pues creo que estaba ya vendido medio Calderón esta mañana en cuanto a entradas, y igual hay más hasta ahora.
Sí, está superado la mitad del aforo ya, es lo que nos han informado, y que hay un goteo, ¿eh? Hemos estado esperando para entrar a este acto aquí en el palco VIP del Vicente Calderón, al lado de las taquillas, y no ha parado de llegar gente. Es verdad que no hay colas, pero no para de llegar gente. Sí. Sobre todo, y lo hemos comentado con algunos aficionados, son casi todos muchos peruanos, porque hay una colonia importante en nuestra comunidad, y es un partido muy especial. No todos los días pueden ver a un equipo peruano, un equipo de Lima, en este caso limeño, viniendo aquí a Madrid, al Estadio Vicente Calderón, a jugar, pero también de aficionados rojiblancos nos decían en las taquillas, claro, que están retirando entradas. Son 10 euros, a partir de 10 euros, es decir, un precio asequible. El Atleti, además, por Twitter también está haciendo sorteos, hay que decirlo, desde su cuenta oficial, para que la gente pueda ir gratis, y la verdad que está teniendo tiro en el partido. Es el sábado, todavía queda hoy y mañana para comprar entradas. Yo creo que va a haber buena entrada en el Estadio Vicente Calderón, por ser un poco esa presentación de facto del Atlético de Madrid, y también por tener a la Alianza de Lima, la gente que sea de Perú. Incluso te digo, Óscar, ¿sí?, que está empapelado el Vicente Calderón con papeles de los aficionados de la Alianza de Lima que hay en Madrid. Mira, que han quedado en el metro de Puerta del Ángel el sábado para, digamos, hacer una marcha apoyando al equipo hasta el Vicente Calderón. O sea que fíjate,
bien. Y animación de ese partido. Además, creo que vienen los peruanos con el equipo, digamos, de gala, el titular. Que
sí, es verdad. Había las dudas por
cómo andaban ahí un poco chuchurríos en su liga, que igual reservaban a la gente, vienen con todo, ¿eh?
Sí, porque saben que además les puede venir bien, ¿no? Allí de cara a su país, imagínate, venir y ganar a un equipo como el Atlético de Madrid, recientemente campeón de la Europa League, eso les va a dar mucha moral. Así que finalmente vienen con un buen equipo la Alianza de Lima. Como te digo, la afición les va a apoyar porque han quedado antes para montar una fiesta por el Día de Perú también, que es el sábado. Así que de amistoso sí, en lo deportivo, pero estando Diego Pablo Simeone, como decís tú y Chema,
por medio,
va a querer ganar sí o sí, y por parte de Alianza de Lima yo creo que es una cita muy importante, que además le puede dar prestigio internacional.
Bueno, será el sábado. Anoche, como decíamos, 1-0 para el Celta en Vigo. Fue el final, fue un gol de un clásico de la segunda división, de Mario Bermejo, después de que el Atleti hubiera dominado más el partido, hubiera tenido las mejores ocasiones. Hay, por ejemplo, una muy buena de Raúl García, un cabezazo que no llega a entrar por el portero vigués. Y hablando de porteros, luego habló, después del partido, Thibaut Courtois, que jugó la primera parte. La segunda fue para Sergio Asenjo, que posiblemente sí falla algo en el gol del Celta, aunque no era tan sencillo el balón. Y este es el análisis del meta belga de Courtois, de ese segundo partido de pretemporada.
Yo creo que el segundo parte fue mucho mejor, con más intensidad de nosotros y también de ellos. Nosotros tenemos buena ocasión de marcar, pero ellos también. Y al fin, ellos marcan 1-0. Y creo que fue un buen partido, porque fue un partido también difícil para nosotros, porque jugamos con un equipo con 3 o 4 jugadores diferentes el año pasado. Y es solo el segundo partido de esta temporada. Y sabemos que tenemos otro partido contra Lima y esperamos jugar así mejor y así crecemos para estar pronto para la Liga de Pantos.
Bueno, y Courtois, que resultó una de las grandes novedades en positivo de la temporada pasada, hablando sobre la gran novedad positiva de esta pretemporada, sobre la irrupción del chaval Oliver Torres. Él sabe bien lo que es debutar con muchas esperanzas, dar el callo, y reconoce que está también algo alucinado con lo de Oliver en entrenamientos y partidos.
Oliver está un jugador joven que acabó de ganar el Europa Cup con sub-19. Yo creo que es un muy buen jugador. Y está bien que pueda jugar ahora partidos amistosos con nosotros porque tiene mucha calidad y así aprende qué es a jugar en el absoluta. Y esperamos que a veces pueda jugar con nosotros y tiene mucha calidad para jugar y no hace falta la edad, creo. Si está bien, puede jugar.
Y otro de la cantera que fue ayer protagonista fue Borja, el delantero que formó en el once inicial. De hecho, fue la punta de lanza del Atleti ante la ausencia de Falcao, que estaba con problemas. No lo hizo mal Borja, peleó ahí con los centrales gallegos. Y esto decía el canterano luego después del partido ante los medios de comunicación.
Lo importante es que se van haciendo bien las cosas, voy teniendo ocasiones y poco a poco.
¿Ya tuviste ahí un gran control y luego el remate?
Sí, bueno, quise asegurarla demasiado tirando a un lado abajo y bueno, el portero lo adivinó y mala suerte. Bueno, yo creo que coloca a todos, que trabajemos, que estemos siempre en movimiento, que aguante el balón y que salga al equipo. Sí, la verdad que es un chico con mucha proyección, tiene mucha calidad, tiene una visión de juego y espero que siga creciendo. No, es una pretemporada, estamos probando cosas, estamos teniendo dos oportunidades y cogiendo forma para Supercopa y para el inicio de liga.
Borja, tú eres uno de los que se tienen que ganar un sitio en el equipo. ¿Cómo te estás viendo esta pretemporada? ¿Te encuentras a gusto?
Bien.
¿Ves al Cholo confiando
en ti? Sí, yo estoy a gusto, estoy trabajando, me encuentro bien físicamente y bueno, dices tú, tengo que ganar un puesto como todos los compañeros y a ver qué pasa. ¿Por qué, perdona? Bien, es un buen equipo, ya lo conozco el año pasado, que cabe jugar en contra de ellos y mueve muy bien el balón y buen equipo.
Lo conoce porque estuvo en el Murcia cedido. Vamos a ver si Borja se queda al final del verano en la primera plantilla o tiene que vivir otro año de cesión, como lo hizo el año pasado en segunda división. Bueno, Jesús, anda por ahí el presidente rojiblanco, ¿no? Cerezo.
Sí, pero se fue rápido, ¿eh?
Se fue rápido hoy.
Hoy lo hemos intentado que hablara, pero no ha habido suerte. La verdad es que como además el mercado de fichajes está un poco parado, ¿no?
Sí.
Que el Atleti está pensando más en las salidas que en las entradas, porque más o menos la plantilla, a no ser que hubiese una baja muy importante, está prácticamente cerrada. Los 20-23 hombres que tiene Diego Pablo Simeone, a falta de que lleguen Juanfran, que ya está, pero que se reincorpore, y que lo haga Adrián y Coque, que son los que todavía están con la selección olímpica, pues más o menos está perfilada. Así que de mercado poco, por lo tanto, le hemos dicho que se quería hablar y el presidente ha dicho que lo deja para más adelante.
Ya habló otro día, ya habló al Cholo Simeone, tampoco está nada mal. Hemos escuchado la valoración en directo, nos ha pillado, fíjate, fenomenal, del partido de ayer, de la pretemporada de Oliver Torres. Nos damos por satisfechos, ¿eh? No hace falta que gastemos minutos en palabras del presidente Cerezo, que seguro que habrá días que nos tenga que contar cosas más interesantes. Bueno, el entrenamiento, lo último, que Gaby es el único que no ha entrenado con esa vacuna. Debía ser fuerte la vacuna, ¿no? Porque le tumbó a Ara Turán, la tumbaba a Gaby.
Sí, bueno, les ha hecho reacción, ¿no? Como se solía decir cuando nos ponían las vacunas de pequeños. Bueno, la gente que suele viajar a estos países, a Costa Rica, a Colombia, a los países de Sudamérica, lo sabe, que a veces te puede dar reacción las vacunas. Ayer fue Gaby que se encontró mal, hoy no ha podido entrenar. Lo bueno es que tanto Arda, que le había hecho reacción, está ya bien, ha entrenado con normalidad. Lo ha hecho Falcao bien, repesa esas molestias físicas. Así que estarán seguramente los dos en el partido ante la Alianza de Lima. Y que hoy ya no hay más entrenamiento, solo ha sido el de la mañana.
Hoy nada.
Eso sí, mañana doble sesión, así que lo que decimos, el Cholo sigue tomándose en serio el partido, la pretemporada, entrenarán a las 9 de la mañana, solo 15 minutos a puerta abierta, o sea que además quiere trabajar tranquilo preparando el partido, seguramente luego tengamos rueda de prensa y podemos escuchar a algún protagonista del Atlético de Madrid, y luego por la tarde, segunda sesión a las 7 de la tarde, a la espera ya solo de lo que será el sábado, ¿no? Sábado 28 de julio, ese partido a las 9 de la noche contra la Alianza de Lima en el Vicente Calderón.
Mañana contaremos el entrenamiento del Atlético de Madrid. Como estás por ahí por el Calderón y estás con el lío de que habla Simeone, no sé qué, los peruanos, te estarás perdiendo, claro, el inicio de los Juegos Olímpicos de Fútbol, este Marruecos-Honduras, no lo estás viendo, claro.
No,
nos mientas ni a mí ni a los oyentes.
No puedo, así que si me informáis, yo siempre agradecido.
Te lo voy a reducir en una frase de Chema Vera, ahora, te sonaba la publicidad hace un rato, veo más nivel en Isla Azul.
poco exagerado.
Pero es habitual de Isla Azul.
Ya será para menos, ¿eh? Será para menos.
Estoy con este.
No lo sé. Hace tiempo que no acudo a Isla Azul, a vuestros partidos, pero...
Hombre, el último día
estaba Rada...
Oscar, el último día que viniste tú marcaste dos goles, o sea que estuviste a gran nivel.
Ese es el nivel de Isla Azul. Ese es el nivel de Isla Azul, más o menos. Me lo refleja sintomáticamente.
A quien estamos viendo es al, de momento, jugador del Getafe del Barrada, con la selección de Marruecos.
De momento 0-0, Chema, no sigue igual la cosa.
Sí, y pocas ocasiones. La verdad es que cuando llegan al área se les funden los plomos a ambas selecciones.
Y pues si se le funden a estos, imagínate tú en Isla Azul. Casi nada, es la frase del momento del torneo olímpico de fútbol. Veo más nivel en Isla Azul, en ese Honduras-Marruecos de nuestro grupo. Vamos a ver luego qué pasa con España.
Esa será lo bueno, a las 4 menos cuarto España seguro que nos deja detallitos.
Le decimos al ingeniero Vicente Martín que puede cerrar el chiringuito Calderón, Jesús, ¿no?
Sí, sí, ya cerramos aquí. Por cierto, estoy viendo el césped del Vicente Calderón después de todos los conciertos el año pasado, de la final de la Copa del Rey. Está perfecto, ¿eh? Da gusto, sí que da ganas saltarse Isla Azul y venirnos aquí a jugar, pero me da que no nos lo van a dejar porque el partido del sábado es importante pese a ser amistoso.
Pues nada, lo dejamos ahí. Cuidado con la radial, que es peligrosa. Hasta luego, Jesús.
Un abrazo.
Bueno, esto es lo del Atlético de Madrid. A ver, lo del Real Madrid. Pablo Sanabria, muy buenas.
Muy buenas.
La última novedad la leo ahora en la página web de un periódico. Procede de Italia. Habla, como no, de Kaká, que es el tema de las últimas horas. Y cuentan que, según la Gaceta de los Sport, el Milán solo quiere a Kaká como cedido y pagándole la mitad.
Uf. Vaya con el Milán.
Cada vez menos.
Cada vez ofrecen menos. Y si siguen así, me parece que el amor ese que dijeron ayer no va a volver a tener una segunda oportunidad.
Eso llega desde Italia. Bueno, ayer hubo un contacto entre los representantes de Kaká, ¿no?, y el Milán. Eso sí que es cierto y hay que destacarlo porque estuvo ayer el representante de Kaká, ¿no? Es Paulillo, ¿no? Es
uno
de
sus, Paulillo.
Este Paulillo es un representante de Kaká.
Sí, ahí estuvo. Tras las intenciones de Red Bull de Nueva York de hacerse con los servicios de Kaká, el Milán rápidamente contraatacó y contactó con el representante del jugador brasileño para tratar de llegar a un acuerdo primero con el jugador para más tarde poner sobre la mesa las intenciones que tendría el club rosonero con respecto a afrontar el fichaje del jugador brasileño. Alrededor de 13 millones de euros sería la cifra que ayer barajaron como posible oferta para el Real Madrid. El Real Madrid está dispuesto a bajar las pretensiones que tenía en un principio, que eran de unos 25 millones de euros, como mucho bajarlo a 18, pero ni mucho menos van a llegar a tal cantidad económica como son los 13 millones de euros.
Vamos a ver si nos lo aclaran desde Italia, que tenemos una comunicación pendiente. Antes hay que contar el gol de Marruecos, y no solo gol de Marruecos, gol, Chema, de Abdel Barrada. Vaya pedazo de gol que se ha marcado el futbolista del Getafe.
Espectacular el gol del jugador del Getafe, una volea desde la frontal del área, la pegó con todo su alma y pegadita a la cepa del poste, poco pudo hacer el portero de Honduras, nada más que aplaudir ese gran remate de Abdel Barrada.
Lo ha enganchado fenomenal en la portería en la que marcó Zidane en su día en Hampden Park, es curioso el dato, así que Abdel no solo inaugura el casillero marroquí en los Juegos Olímpicos, sino que tiene el honor de ser el primer futbolista en hacer gol en ese torneo olímpico de Londres. Como decimos, 40 minutos en Escocia, Marruecos 1, Honduras 0 de momento, vamos a ver qué pasa al final. Lo de Kaká, lo de Italia, que decía que tengo una comunicación pendiente. Seguro que está al tanto de estos asuntos Nando Sambito, nuestro compañero y, bueno, redactor y alma mater de Mediaset Italia. Hacía tiempo que no hablamos con él. Hola, Nando, muy buenas.
Hola, buenas a todos los oyentes.
Estás al tanto, seguro, de lo que acá. Aunque me cuentan que te pillamos por la montaña, haciendo senderismo, ¿o en qué estás?
Sí, senderismo.
Senderismo, allí como senderismo.
2.000 metros, con caballos, cabras y todo.
Bueno, o sea, qué envidia. Claro. ¿En qué zona? Dinos el secreto.
Son las Prealpes Lombardas. Y hay un día estupendo, no hay una nube, sol, con aire justo, muy bien.
O sea, cerquita de Milán, además fresquito, ¿no? En el centro, ahí en la Toscana o en Roma.
Ya veo una foto que acá.
Dime. Sí. Oh, qué privilegio, privilegio. Bueno, tú como estás todas, también estarás atento y seguro que informado de todo lo del tema Kaká. ¿Qué credibilidad le damos a la posibilidad de que Kaká realmente pueda acabar en el Milán? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, respecto a lo que ha dicho el compañero, nosotros manejamos informaciones distintas aquí, o sea que
según tenemos entendido, el Milan está dispuesto a fichar al jugador solo como cedido y con mitad del sueldo pagado por Real Madrid. Esto sería de entrada el tema. Y yo sospecho que la cuenta que hace el Milan son 11 meses, porque Julio lo da por perdido y a cargo del Madrid, 11 meses, nos dividimos el sueldo de Kaká quien es cedido, y luego habrá un acuerdo particular, yo creo, entre Kaká y Emilio, con lo cual la parte de lo que le corresponde a Emilio.
A ver, Nando, si te puedes mover un pelín y dejaramos la comunicación, porque además que era tan interesante. Ahí te oímos mejor, a ver, vamos a probar.
Sí, me oyes ahora.
Ahí un poquito mejor.
Sí, bueno, entonces, aquí dan Julio por perdido, entonces este mes está a cargo como sueldo del Madrid. Luego los restantes 11 meses, lo que falta de sueldo, se lo llevaría mitad el Madrid y mitad el Milán.
Sí.
Y la mitad que le corresponde al Milan, yo creo que hay una negociación con Kaká para que Kaká renuncie a una parte del sueldo que le tendría que corresponder el Milan. Y el Milan al final no sacaría de sueldo para Kaká más de 3,5 millones de euros, más o menos.
Claro.
Esto es lo es las intenciones del Milan. Ahora, hay que ver, porque parece que hay una pega en todo esto. Cuando Kaká regresa al Madrid, pierde su estatus de ley Beckham, por lo cual el Madrid le correspondía solo creo el 28% de impuesto.
Sí.
¿Y qué hace? Pierde esa prerrogativa y van a estar entonces dentro otro marco de ley, por lo cual tienes que pagar casi el 50% de impuesto.
Yeah.
Esto es el tema que se está manejando en este momento. Si es así, el Madrid, por supuesto, no puede estar de acuerdo, porque...
Ya me imagino. Hombre, es que si es así, primero, el Madrid no se lleva cantidad directa ninguna por un traspaso. Fueran 13, fueran 18, fueran 20, pero bueno, es una cantidad, digamos, concreta que te llevas, y si es así, claro, tienes que seguir pagándole la mitad del sueldo, lo cual es tela, ¿sabes?
Sí, yo, por la política que ha hecho el Milan hasta ahora, desprenderse de Ibrahimovic, desprenderse de Thiago Silva, desprenderse de los sueldos que pesan, e incluso se habla de denunciar ahora a Cassano, no veo un Milan dispuesto a pagar las fichas de Kaká.
Yeah.
Ahora, creo que hoy me parece que está por ahí Bronzetti,
sí,
negociando, y creo que de entrada ellos intentarán ir por ahí. Si luego no hay manera, sea porque el Madrid no considera oportuna esa y viable ese camino, sea por el hecho de que pierde los privilegios de la ley Beckham, bueno, entonces se tendrán que dividir los caminos de Kaká y del Milan, yo creo. Pero como el mercado nos ha acostumbrado hasta el 31 de agosto a ver cosas, puede ser que se reanude por allá, más allá, cuando a lo mejor no hay alternativa.
Bueno, se van a ver, se van a ver allí en Nueva York. Creo que el Milan y el Madrid tienen partido el 8 de agosto. Seguramente estará Florentino Pérez y estará Adriano Galliani. Pues lo mismo allí en la ciudad de los rascacielos, de acuerdo, pero tal como lo explicas tú ahora mismo, parece harto complicado. Vamos a ver cómo evoluciona el asunto, pero desde luego en esas condiciones parece muy, muy complicado que el Real Madrid lo acepte. Bueno, estaría por ver si Kaká lo va a aceptar, porque el Milán está claro que está en una política de ahorro, que esas son sus condiciones y tiene todo el derecho del mundo a plantearlas. Pues nada, te dejamos ahí, Nando. Ya te volveremos a llamar. Te dejamos entre las cuestas, esa buena temperatura y esa magnífica naturaleza de la región del Piamonte.
Vale, gracias.
Un abrazo a ti y muchísimas gracias, Nando.
Un abrazo.
Nando Sambito, el compañero de Mediaset Italia. Del otro caso, Pablo, del caso Modric, de ese poquitas novedades hoy, ¿no?
Sí, poquitas novedades. Recordar lo de ayer prácticamente. El jugador pidió disculpas tanto al presidente como al entrenador Vilas Boas. Tras ese perdón, el Real Madrid ha reabierto las negociaciones con los Spurs para tratar de llegar a un intento de acuerdo con el Tottenham. Siguen las mismas posturas. El Real Madrid no va a llegar a los 45 millones que pide el Tottenham, y el que sí que está dispuesto a desembolsar tal cantidad de dinero es el Paris Saint-Germain. Hasta que Paris Saint-Germain no se quite de en medio, el Tottenham no va a rebajar las prestaciones porque hay otro club que sí que da lo que pide.
Pues si lo de Kaká tiene pinta que no se va a resolver ni en 24 ni en 48 horas, no os digo nada de lo de Luka Modric. Bueno, el equipo entrena por la tarde. A todo esto está ya Pepe aquí en Madrid, de los portugueses, aunque no van a estar todavía en el amistoso de Lisboa.
Sí, esta tarde entrenan a las 5:30. No van a estar, como dices, ni los portugueses ni los alemanes en este partido de mañana en Lisboa contra el Benfica, pero el que ya está por aquí por Madrid es Pepe, que ya ha llegado a la capital. No extrañaría que se pasara por Valdebebas esta tarde, aunque entrena o no entrenara, mañana no partirá con el equipo para tierras lusas. El partido de mañana servirá además también de homenaje a Ángel Di María. Recordemos que el jugador estuvo 3 temporadas en Benfica, sí. Dejó muy buenas sensaciones, ha dejado muy, muy buenos amigos, de hecho de vez en cuando suele visitar la capital portuguesa. Vale. Y también esperan a ver si es posible que pueda ir con Trau, pero la afición...
Claro, un ex de hace nada, hace un año.
Claro, para...
No tiene buen recuerdo de su marcha, ¿o qué?
No, sí. Para... Quieren para verle ahí un exjugador para...
Bueno, nada, que vaya, pero vamos, iría al palco porque no ha hecho ni un solo entrenamiento. O sea, que como mucho se baraja esa
Claro, solo para eso, nada más.
Explicado queda lo del Real Madrid. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Hacemos una pausa, que nos espera una comunicación con Holanda, con el stats de pretemporada del Rayo Vallecano.
El partido de la una.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Ay, jope, me apetece una semanita en la playa, pero no sé dónde buscar. ¡Juanjo! ¿Pero cómo se sale de aquí?
En Logitravel.com lo tienes muy clarito. Más de 4.000 hoteles de playa a precios increíbles. Como en Peñíscola, el Hotel Agora Spa de 4 estrellas. Una semana en agosto en media pensión por 450 euros por persona. Y además el primer niño es gratis. Entra en Logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos. En nuestro programa, tu opinión es importante. Envía tu mensaje al 27333. Coste del mensaje 1,06 euros, impuestos incluidos. Este es un servicio prestado por WPR. Atención al cliente en sms@wpr.es y en el número de teléfono 902-044-008. Tu opinión cuenta.
Ocho minutos para las 2:00 de la tarde. Vamos a hablar del Rayo Vallecano, Esther. Hoy han levantado un poquito el pie del acelerador, sí. Ya no son 3 sesiones, son 2. Hombre, no está mal.
Sí, la verdad que bueno, ha sido complicado el trabajo y sobre todo muy intenso el que han tenido los hombres de Paco Gémez durante estos tres días con esas triples sesiones, hoy un poquito más relajado ya de cara al partido que van a disputar mañana. Así que vamos a ver si nos pueden contar un poquito más de cómo están sobrellevando esas triples sesiones que ya han terminado, gracias
pues,
a Dios.
Pues para ello uno que llevo ya bastantes pretemporadas con el Rayo Vallecano. Nos escucha ya desde Holanda Piti. Hola Piti, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Son ya unas cuantas las que llevas tú, trabajando con el Rayo en verano.
Sí, son unas cuantas. Una más y esperemos que bueno que esto sirva para ponernos bien.
Las que hagan falta. ¿Mucha paliza en el cuerpo o no?
Sí, la verdad es que estamos entrenando muy duro, una de las pretemporadas más duras que he podido tener, pero bueno, a la vez pues divertida porque hay mucha combinación entre físico y balón y eso pues divierte a un jugador.
Bueno, tenéis muchísimo por cerrar la plantilla, tenéis gente que tiene que entrar porque estamos en bolsillos de jugadores, hay gente que tiene que salir, dijo ayer Paco Gémez que primero hay que cerrar la salida, pero bueno, en cualquier otro equipo esto podría ser signo de ansiedad, ¿no? Ay, falta menos de un mes para la liga y no tenemos cerrada. Siendo el Rayo Vallecano, yo creo que no hay nadie que se esté llevando allí las manos a la cabeza.
No, para nada. Yo creo que a veces hay que esperar un poco para poder firmar bien y mejor. Nosotros somos el Rayo Vallecano, no somos un equipo que a lo mejor potencialmente o económicamente tengamos mucho dinero para poder firmar y hay que esperar hasta última hora para hacer los fichajes. Habrá gente que se quede, otra que se marche y bueno, y ahí está la labor de Felipe para firmar lo mejor posible.
Bueno, el año pasado se sufrió hasta, bueno, el último segundo del último partido. Este año se va a sufrir, lógicamente, porque es impensable, yo creo, pensar en la permanencia del Rayo sin sufrir, pero ¿qué cosas, qué tres, cuatro cosas tienen que cambiar tú en el aspecto puramente deportivo, que el otro Piti se nos escapa, para intentar sufrir, aunque sea un pelín menos?
Bueno, eso a la vez que vaya pasando los partidos, los entrenamientos, supongo que se irá viendo todo. Yo ya te digo que lo deportivo vamos a intentar, la labor de Felipe, intentar formar un buen grupo, un buen equipo e intentar pues no llegar hasta la última jornada con tanto sufrimiento como la anterior. Pero ya te digo que no es fácil. Yeah. El estar peleando contra equipos potencialmente pues mucho mayores que nosotros.
Hola Piti, comentabas ahora que quizás una de las pretemporadas más duras que has podido vivir. Yo sí que quizás querría saber si has encontrado algún tipo de diferencia, porque claro, tú coincidiste con Pepe Mel, un hombre que estuvo bastantes años en el Rayo, con Sandoval, que pertenecía a la casa, prácticamente a la familia Rayo Vallecano. Paco Gémez también tiene pasado franjirrojo, pero es cierto que quizás era una persona, digamos, más ajena a lo que era el Rayo Vallecano, ¿no? Si has notado algún tipo de diferencia o aquellas cosas que te han gustado más del trato con Paco, ¿no? En lo que lleváis de pretemporada.
No, cada entrenador es diferente. Tanto Pepe Mel tenía una manera de trabajar, Sandoval tenía otra manera de trabajar y Paco Gémez, pues bueno, tiene otra. Paco Gémez, pues, al haber sido futbolista y al haber pues vestido también al Rayo Vallecano, sabe lo que significa también el club, vestir esta camiseta y saber tener claramente por lo que peleamos. Es un jugador que era muy duro en defensa y que eso pues intenta transmitir a los defensas nuestros que no se pueden dormir y a los delanteros pues bueno, la intensidad necesaria para poder disputar todos los partidos con la mayor intensidad posible.
Sí, además porque durante todo este tiempo, desde que se hizo público que iba a ser el entrenador del Rayo Vallecano, hay ciertas palabras o frases que repiten continuamente, sobre todo la palabra ambición, ambiciosos, que es lo que tú estás comentando ahora, y sobre todo que a vosotros os ve con muchísimas ganas, inclusive. También hemos llegado a escuchar que a pesar que el Rayo Vallecano sea el que más bajo presupuesto tenga, eso no implica que sea el que tenga que sufrir más, ¿no, Piti?
No, para nada. Yo creo que el dinero no lo hace todo en el fútbol, ahí en este equipo hay muchísima ilusión por querer hacer las cosas mejor. Vienen jugadores que prácticamente no han debutado en Primera División, pero que vendrán con más ganas, si cabe, que otro que haya jugado 200 partidos en Primera. Los jugadores que tenemos aquí van a dejarse el alma para poder jugar lo mejor posible, intentar ganar los máximos partidos posibles e intentar hacer lo mejor para poder jugar y sobre todo pues para buscar metas mayores.
Pues nada, a ver si se va a ver esa pretemporada. Allí hay tierras holandesas. Mañana hay amistoso, ¿no? Es Esther contra el Utrecht.
Sí, sí, mañana hay amistoso, el domingo también, y volvéis el domingo, ¿no,
el propio Piti? Domingo.
Sí, el domingo ya por la noche estamos allí. Vamos a disputar ahora, que ahora viene lo mejor, después de tanta intensidad en los entrenamientos, pues bueno, ahora viene lo mejor, que son los partidos, y poder, pues, transmitir esos entrenamientos de tanta intensidad en los partidos.
Y habrá que ver los Juegos Olímpicos también, ¿no? Habrá una tele ahí en condiciones para seguir las... Que hay uno de tu pueblo que va a ser el abanderado, que es de San Boi, el abanderado español.
Sí, sí. Pero bueno, ya te digo que no podemos ver mucho la tele. La verdad es que no tenemos tampoco mucho tiempo para poder ver la tele.
Vale,
entrenamiento, descansar
cuando vengáis aquí, ¿no, Piti? Cuando estéis aquí en Madrid ya...
Tranquilamente, lo veis mañana por la noche, el desfile de inauguración, hombre. Pues nada, Piti, que vaya muy bien, ¿eh? Mañana con el Utrecht y luego la Vuelta a España, cuando siga la pretemporada. Que nos pongamos las pilas. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a vosotros.
El futbolista del Rayo. ¿Algo más que nos quede poner pendiente del Rayo?
Simplemente en cuanto a las posibles salidas. Comentamos hace unos días que Javi Fuego, en principio, su idea era hablar un día con todos los medios de comunicación.
¿Sí?
Y es cierto que, bueno, se contempla la posibilidad de que salga del Rayo Vallecano. Lo que está claro es que ahora mismo Nekunan, el jugador iraní de los Asuna, se ha desvinculado del conjunto pamplonés, con lo cual Javi Fuego gana más enteros para convertirse en jugador de los Asuna, aunque eso sí, quien quiera llevarse a Javi Fuego, 600.000 euros.
Tendrá que pagar por la cláusula de rescisión, que es lo que le ha puesto el Rayo a...
Que no le vendría nada mal al Rayo Vallecano, pero también es una pieza importante, veremos a ver.
Por cierto, el Rayo, que también tiene presencia olímpica en ese torneo de fútbol, porque está Diamanká con su selección, con la de Senegal, que hoy juega, ¿no? Chema Vera, juegan los de Senegal también.
Sí, juegan a las 9 frente a Gran Bretaña. Mira. Así que yo creo que es el partido más fuerte de los que vamos a ver hoy.
Bueno, pues mira, el partido más fuerte es el Senegal-Gran Bretaña, dices.
Sí, Senegal nos ganó a nosotros en el partido anterior de preparación, y Gran Bretaña juega en casa y es una de las favoritas.
Bueno, oye, el Getafe, aparte de lo del Barrada, ese pedazo de gol que se ha marcado el futbolista marroquí en ese Marruecos 1, Honduras 0, que está en el descanso, ¿destacamos algo?
Poco que destacar, la verdad que la actualidad getafense está bastante paradita. Hay un amistoso hoy frente al Elazigspor turco a las 6, tercer partido de pretemporada del Getafe. Mañana presentación de la camiseta en la sala VIP del Coliseum a partir de las 12 de mediodía. Y en cuanto al tema de fichajes, Abdel es un jugador que está sonando para la Premier. También en cuanto a las entradas, se busca un mediocentro y un delantero. Mediocentro, Xavi Torres es la prioridad, se espera cerrar la semana que viene, y para delantero suenan Alcácer y Diego Costa.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Getafe y Rayo, los dos en tierras holandesas. Gracias, Esther, ¿eh?
Venga, chao.
Chema, quédate para ti, que luego nos tienes que hablar de ese España-Japón, que tendrá lugar a las 4:15. Ay, vamos a indagar luego, ¿eh? En Madrid 2020, que también se juega mucho en estos Juegos de Londres. Hoy ha habido una primera ronda de presentación. Aprovecha la candidatura madrileña allí, este gran cónclave olímpico, para promocionarse. Y luego creo que tenemos pendiente incluso una comunicación con alguno de los protagonistas de Madrid 2020. A ver si vamos vendiendo bien el producto allí en Londres las próximas dos semanas para que dé resultados en el futuro. Ahora, lo que toca es estar al tanto de la actualidad general con los compañeros de informativos. Volvemos los deportivos en cosa de 5 minutos.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha desvelado que el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le conminó a incorporar a Bancaja en la fusión de Caja Madrid con otras 5 cajas más pequeñas, y le tranquilizó sobre la situación de la entidad valenciana. Ha sido lo más destacado, uno de los puntos más destacados de esa comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, que continúa ahora con las preguntas de los distintos grupos. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y los portavoces parlamentarios están pidiendo a Rodrigo Rato todo tipo de explicaciones sobre la toma de decisiones en el seno de Bankia, resaltando los intereses políticos que imperaban en las cajas de ahorro. Irene Lozano es diputada de Unión Progreso y Democracia.
Usted ha hablado de cómo le conmina, o ha dicho usted literalmente, el gobernador del Banco de España a esa fusión con Bancaja. Quería que explicara el papel de los gobiernos autonómicos, el Gobierno Autonómico de Madrid y el Gobierno Autonómico de Valencia, porque en el momento en que la fusión ocurre, se habla de la voluntad de crear un superbanco del Partido Popular, y esa es una de las razones por las que se rechaza la fusión con la Caixa, de la que usted tampoco ha hablado nada y me gustaría que explicara en qué condiciones se produce y la influencia de esos gobiernos autonómicos.
Lozano ha exigido a la presidencia de la comisión un cambio en el modo de trabajo. Cree injusto que personas imputadas por la justicia puedan disponer de tiempo ilimitado para su comparecencia cuando los diputados tienen los turnos tasados. Le ha espetado a Rodrigo Rato, que ha conseguido el sueño de todo antisistema porque ha precipitado el derrumbe del sector bancario español.
Gracias, Noelia. Ya se conoce la cantidad que la Comunidad de Madrid va a recibir del Estado, casi 11.500 millones de euros. Lo ha anunciado el vicepresidente Ignacio González, para quien esa cifra es mínima si se compara con lo que tendrán otras comunidades. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 11.475 millones de euros. Estos son los ingresos que recibiremos del Estado en 2013. 4.000 millones menos que los que recibirán, por ejemplo, Cataluña o Andalucía. Pero hay otra comparativa que ha querido destacar el vicepresidente Ignacio González. Esa cantidad supone el 17% de lo que recauda España, a pesar de que nuestra comunidad aporta el 73% de ese total. O lo que es lo mismo, nuestra aportación se destina a pagar los servicios públicos de otras regiones. Seguimos siendo la comunidad más solidaria, sin embargo, el panorama actual es distinto y el gobierno regional no lo considera justo.
No se puede mantener el mismo nivel de servicios públicos que teníamos en estos años, habiendo caído los ingresos a tasas de hace más de 10 años. Es muy difícil y, por lo tanto, Madrid, si quiere seguir haciendo, seguir teniendo este nivel de eficiencia en la gestión, como el resto de comunidades, tiene que hacer ajuste en el nivel de servicios y, evidentemente, no vamos a poder seguir manteniendo el mismo nivel de solidaridad si esta situación sigue prolongándose en el tiempo.
El Ejecutivo madrileño exige el mismo esfuerzo presupuestario que se está aplicando aquí en Madrid al resto de las comunidades autónomas.
Gracias, Raquel. Cerca de 70 personas han sido detenidas, todas son de nacionalidad china, en una operación contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Extendían su actividad delictiva por toda la Comunidad de Madrid e introducían una nueva droga muy peligrosa, según la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ha comparecido para dar cuenta de esta importante operación policial.
Esta es una droga muy peligrosa por sus efectos, por su altísimo poder adictivo, su elevada tolerancia, lo que hace que cada vez se requieran dosis más elevadas de droga para conseguir los mismos resultados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que no es partidario de una justicia interina y que pedirá al Ministerio de Hacienda que las plazas de jueces interinos se conviertan en titulares mediante la convocatoria de oposiciones. Gallardón ha reconocido que en la actualidad hay un número muy elevado de jueces interinos en España, pero en este momento de crisis económica, ha dicho, no puede pedir que se amplíe la plantilla del Poder Judicial.
No soy partidario de una justicia interina. Tenemos en estos momentos un número muy elevado de jueces sustitutos en España. Yo no podré pedirle, porque sé que no me lo daría en estos momentos de crisis, al ministro de Hacienda que me amplíe la plantilla del Poder Judicial. Sí puedo pedirle que, amortizando las plazas de jueces sustitutos, nosotros vayamos progresivamente convocándolas y convirtiéndolas todas, a través naturalmente de oposiciones, en plazas titulares dentro de la plantilla de jueces y magistrados. Este es el proyecto del Ministerio de Justicia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues vamos a ver cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tranquilidad de momento en las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes que supongan un problema. Como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración ni en carreteras de la red principal ni en calzadas de la red secundaria.
Y vamos a ver cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, pues en principio bastante bien. Los niveles de circulación son muy bajos. Además, no tenemos ningún tipo de evento o manifestación que pudiera estar afectando al tráfico.
Pues es todo, regresamos con más información a partir de las 2:30. Ahora continúan escuchando el partido de la 1.
Onda Madrid.
Dos y seis minutos de la tarde, hasta las 2:30 con vosotros, si así lo queréis. Y con toda la información deportiva. Hemos explicado ya lo del Getafe y del Rayo, su periplo holandés, lo del Real Madrid y lo complicado que está, que Kaká, con lo que ofrece el Milán, llegue a un acuerdo con el Real Madrid y lo acepte el Madrid, además, lo que propone el Milán, lo del Atleti. Ah, nos queda mirar a segunda, lo del Alcorcón, que también tiene gira. Andan los chicos de Pepe Bordalás desde el lunes en la Comunidad Valenciana.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Están en Oliva, en la Comunidad Valenciana, entrenando en el gimnasio, entrenando en el campo de entrenamiento y entrenando también en la playa. Hola, Natalia Lojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En la playa de 500 metros, hemos estado viendo en la web del Alcorcón, por ejemplo, cómo se ejercitaban ahí al lado, en la orilla del mar.
Así es, ayer por la mañana tuvieron un entrenamiento tanto en los campos como en el gimnasio y por último en la playa, donde el preparador físico les exprimió al máximo para irse poniendo a tono de cara a la próxima temporada. Y luego ya por la tarde pues tuvieron la tarde libre, en la que aprovecharon para jugar a las cartas en el complejo, y lo que sirvió para que los nuevos jugadores se fueran adaptándose a los compañeros.
Lo que es importante siempre, el caso sobre todo de los dos porteros y de ese otro nuevo, de Sergio Prendes, que también llega para formar en la media punta. Bueno, hemos tenido oportunidad de oír, por ejemplo, a uno de los que ya estuvo el año pasado, bueno, que sí estuvo, hizo un gol decisivo, fíjate, en Soria, para meternos en el playoff. ¿Qué dice Oriol Riera?
Pues así es, Oriol Riera, el delantero del equipo, ha hablado para la página web en este diario del Stage, en el que cuentan más o menos cómo está yendo la pretemporada, y el jugador está muy ilusionado con la nueva temporada y en la que de momento están trabajando muy duro en este Stage para irse poniendo a tono. Vamos a escuchar lo que dijo el jugador.
Aún falta mucha gente, estamos esperando pues que se vaya completando la plantilla y nada, estamos trabajando a tope para poder empezar el partido bien, empezar el partido bien y poder pues conseguir los tres puntos, que al final es lo más importante.
Hay que empezar desde el principio. Más cosas de Riera.
Pues no quiso dejar escapar uno de los grandes cambios que ha sufrido el Alcorcón para la próxima temporada, la marcha de Anquela, que ya llevaba varias campañas entrenando al conjunto, y la llegada de Bordalás. No quiso dejar escapar esta oportunidad y habló de este gran cambio en el conjunto alfarero.
Cambia muchísimas cosas, ¿no? Y más un jugador que estuvo tanto tiempo en el club, pues cambia muchísimas cosas. Pero bueno, para el club y para los jugadores viene bien esos cambios, porque bueno, todo el mundo empieza de cero, todo el mundo tiene que trabajar al 100%, y también el club pues tiene otras ideas y también sirve para profesionalizarlo un poquito más.
Sonido ambiente de piscina de hotel, ojalá que nada cambie en el Alcorcón. Van a cambiar muchas cosas, pero que todo siga igual, de bien, de en cuanto a resultados. Y a juego, que la etapa maravillosa de Juan Antonio Anquela. Bueno, veníamos contando desde hace varios días que si la gente se daba prisa en renovar el abono del Alcorcón, no le iban a subir el precio, se iban a congelar. Creo que se ha prolongado algunos días, ¿no?, el plazo para poder hacerlo.
Sí, se tienen que dar prisa los aficionados del Alcorcón, y es que el Consejo de Administración ha decidido mantener los precios hasta este 31 de agosto, una rebaja que será de 30 euros en el abono. Por lo tanto, se podrán sacar el abono más o menos de 280, que vale el más caro, a 250, y 150, pues el más baratito.
Pues yo creo que merece la pena aprovechar, sobre todo que no te incrementen cantidad, tal como está la cosa de achucha en materia económica. Bueno, del otro equipo madrileño en segunda división, del Castilla, que vuelve a la categoría de plata. Hay que contar que sigue cerrando amistosos, por ejemplo, este fin de semana va a estar en el Carlos Belmonte, ¿no?, de Albacete.
Sí, este fin de semana jugará contra el Albacete, un segunda B, un nuevo amistoso que ha cerrado para el 3 de agosto, será el tercer partido de la preparación. Antes, pues este sábado jugará contra el Getafe B, el 28 de julio a las 8 de la tarde en el Alfredo Di Stéfano, y el día 31 pues jugará un partido contra el Guadalajara. Un Castilla al que ya ha vuelto Jesse, que después de las vacaciones y
de nada de vacaciones, ¿no? Este
nada, chico. Apenas 9 días después de jugar con la selección sub-19, es europeo y ser el máximo goleador, 9 días de vacaciones y vuelta al equipo.
Bueno, pues nada, seguro que le han sentado bien de todos modos y que el chaval está encantado, ¿eh? Sobre todo porque muchos días seguramente va a estar con la primera plantilla. De hecho, va a formar parte muy probablemente de la gira americana del Real Madrid. Se subirá en el avión que conducirá el sábado a los de Mourinho hasta Los Ángeles. Gracias, Natalia.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Nos ponemos olímpicos con nuestra sintonía, la que nos acompañó en el Onda Olímpica durante meses y meses y nos va a acompañar durante los Juegos. Bueno, lo primero, Chema, que ha habido gol en Glasgow, acaban de empatar los hondureños hace un par de minutos.
Así es, disparo desde la frontal del extremo izquierdo y lo ha desviado el delantero Bengston para empatar el partido a uno, así que ahora mismo en el minuto 58, Honduras 1 y Marruecos 1.
Bueno, queda algo más de media hora y iremos dando datos. Encuentro que recordamos, es del grupo de España, o sea que nos interesa.
Les vendría muy bien el empate a España.
Sí, ¿no? Que se queda así, ¿no?
Sí, sí. Unas tablas para hoy, si España gana, pues ya ser líder del grupo desde la primera
pues
jornada.
Pues sí, ya empezamos a comandar. Bueno, de lo de España, decir que Muniain al final no, andaba el que sí, que no, que jugaba el chico del Atlético, que no, que al final no, que si fuera hoy la final jugaría, pero para qué forzarle, quedando lo que queda.
Eso es, si hoy fuera la final estamos todos convencidos de que Muniain jugaría, pero hay que tener paciencia con esa micro rotura que ha tenido el jugador navarro. Y ya seguramente para el próximo partido frente a Honduras, pues esté ya disponible para Luis Milla.
Bueno, juegan hoy todos los que juegan el torneo olímpico de fútbol, ¿no? De brasileños, mexicanos, los británicos, recuerdo los horarios que ya apetece ver fútbol olímpico, a ver qué es el plan de la tarde.
Así es, en el grupo A, Emiratos Árabes Uruguay a las 6, Gran Bretaña Senegal a las 9. En el grupo B, México Corea del Sur a las 3:30, Gabón Suiza a las 6:15. Y en el grupo C, Bielorrusia y Nueva Zelanda a las 9:45 y en el mismo horario la canariña, que va a debutar la canariña de Neymar frente a Egipto.
Ya, bueno, pues eso es lo que podemos ir contando de por la tarde, que es interesante todo ese plan del fútbol olímpico que tendrá lugar en los próximos días. Al margen del olímpico suelen pasar muchas cosas en los olimpiadas, por ejemplo lo vamos a contar el sorteo de tenis, ya hemos dicho mala suerte para David Ferrer, para Nico Almagro en el sorteo. David Ferrer sí que ha tenido buena suerte, luego iremos contando a ver cómo va pasando más o menos lo que hemos dicho antes a continuación. Todo esto del fútbol olímpico, ¿te apasiona o tú eres de más del atletismo? ¿Cómo lo vives?
Hombre, pues la verdad que el fútbol no es uno de los deportes más olímpicos, ¿no? Siempre la natación y el atletismo para mí son los deportes rey de las olimpiadas. Y sí que es cierto que deportes de equipo como el baloncesto quizá tengan más peso que el fútbol. El fútbol todavía no es un deporte en donde vayan las selecciones absolutas y quizás por eso pierde un poco de peso en las Olimpiadas con esos jugadores sub-23.
Bueno, en estos Juegos Olímpicos además es clave el papel que va a desarrollar la candidatura de Madrid 2020, que hay que ir promocionándose, que el 7 de septiembre del 2013, os recuerdo, se decide en Buenos Aires quién se lleva el gato al agua, si Madrid, si Tokio o si Estambul. Lo de Bakú parece un poquito más improbable. Ha habido un primer acto hoy de nuestra candidatura allí en Londres. La alcaldesa Ana Botella ha presentado la candidatura de Madrid 2020 y creo que nos escucha a esta hora desde la capital británica el consejero delegado de Madrid 2020, que no es otro que Víctor Sánchez. Hola Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido esa primera toma de contacto, esa rueda de prensa de la alcaldesa, esa explicación de proyecto aproximadamente de media hora?
Pues muy bien, muy bien. Ha sido una rueda de prensa conjunta de la candidatura, ha estado la alcaldesa, el secretario de Estado para el Deporte, el presidente del Comité Olímpico Español, y luego ha estado la responsable de Relaciones Internacionales de la candidatura, Teresa Zabel, y yo mismo como consejero delegado.
Bueno,
y nada, muy bien, hemos explicado las líneas generales de nuestro proyecto y bueno, nos hemos puesto a disposición de los medios para que nos preguntaran lo que quisieran.
Sí, sí. Esto es prácticamente unos segundos Juegos Olímpicos lo que vais a vivir vosotros en la trastienda, ¿no? Porque claro, competiciones va a haber a gogó, a veces coincide, fíjate que hay veces que está la natación y el atletismo, las teles tienen dificultad, tienen que elegir. Lo vuestro va a ser casi igual, ¿no? Porque habrá que estar ahí con los miembros del COI, con las delegaciones, deportistas, sí, a tope.
Estamos desdoblados, estamos haciendo doble, iba a decir doble jornada, pero no, es más que eso, sí, bueno, estamos asistiendo desde el Comité Olímpico Español como país participante y como comité participante, con una delegación además numerosísima, pues tenemos 282 deportistas, 7 equipos clasificados, etcétera, y luego pues además estamos gestionando pues todo lo que se refiere a la candidatura. La ventaja que tenemos, pues que tenemos la Casa de España y en un hotel todo centralizado y ahí mismo está también la oficina y la sala de Madrid 2020. Y bueno, pues claro, pero eso es la sala. Sí. Luego las competiciones evidentemente están por todo Londres.
Sí, sí.
Y bueno, pues sí, eso es un reto añadido al que tenemos que hacer frente.
Sí, sí. Esto del lobby es todo un arte, esto de hacer lobby, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay maestros de esto en el protocolo, en los contactos, en el, digamos, en la seducción, porque no es otra cosa que seducir poco a poco en los votos, pero claro, me imagino que hay que aprovechar cualquier hueco, cualquier disculpa, hasta un ascensor en el que te encuentras con alguien, hasta una competición en la que coincides en tu grada o en tu palco con alguien, de donde sea, ¿no?
Bueno, pues cada uno tiene su estilo de hacer lobby y cada ciudad candidata en el pasado ha tenido su estilo y bueno, pues no hay verdades absolutas. El interés que tiene Madrid en todo esto y el que tenemos nosotros como Comité Olímpico Español en todo esto es dar a conocer la ciudad y y el país y las magníficas instalaciones que tenemos. Porque yo antes lo comentaba aquí con algún compañero tuyo, y es que bueno, hay gente que no conoce nuestra ciudad y se sorprende luego cuando la conoce de ver las fantásticas instalaciones que tenemos para celebrar eventos internacionales y toda la infraestructura que permite cubrir ese evento en cuestión, con lo cual esa es nuestra principal baza, es decir, no queremos adornar nada ni queremos vender nada que no exista, sino al revés, que la gente conozca una realidad y que esa realidad que sepa que la ponemos a disposición de todo el movimiento olímpico para organizar los Juegos Olímpicos.
Sí, en los últimos días, por cierto, ha habido novedades de nuestra candidatura, cara al 2020. Por ejemplo, ayer contábamos la más llamativa, ¿no? Eso de que la Plaza de Toros de las Ventas pudiera albergar, por ejemplo, el baloncesto, de forma que se reduzcan sedes, no haga falta construir un pabellón en Valdebebas. Por ejemplo, lo de la Plaza de Toros, que suena así como muy folclórico, eso explicado allí, por ejemplo, en Londres, si se lo ha explicado a alguien, ¿la gente qué cara pone?
Pues no pone ninguna cara porque, en definitiva, es una instalación magnífica que lo que hace es añadir un valor... Sí. Un momentito, por favor.
Se la toman a bien, entonces, ¿no? ¿Don Víctor?
Perdona.
Sí, que el lobby, no. Es en plena entrevista, incluso, también, hay que aprovecharlo. Sí, sí.
Claro, claro. Sí, sí. Perdón por eso.
No pasa nada, no pasa nada. Si es por Madrid 2020, vamos, hacemos un parón incluso de 5 minutos. No, pero no, me decía que nadie se asusta, ¿no? Hemos tenido ahí una competición de Copa Davis y...
Claro, la Plaza de Toros es la instalación que tiene Madrid con mayor aforo y el baloncesto es uno de los deportes más seguidos en los Juegos Olímpicos. Entonces, quiero decir que la conjunción de ambas cosas yo creo que es absolutamente perfecta y ha demostrado la Plaza de Toros que podía acoger otros eventos deportivos, como hubo el encuentro de la Copa Davis. bueno, pues yo creo que la Plaza de Toros no es solamente un coso taurino, sí. Sino que, bueno, en otros sitios del mundo y en España también se han utilizado plazas de toros para otro tipo de eventos y también para eventos deportivos. La Plaza de Toros de Madrid también se ha utilizado para eventos deportivos y con total éxito. Y lo que sí que tenemos, como digo, es la instalación con mayor aforo de Madrid para un deporte que, además, en España suscita pasión.
Sí, sí. A falta de eso, 13 meses para la gran decisión de Buenos Aires, ¿no? Aquel 7 de septiembre del 2013. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que tenemos algún plus de ventaja, que les llevamos, aunque sea algunos metros de ventaja, a turcos y a japoneses, que van a ser nuestros dos grandes rivales?
Hombre, yo lo que sé es que lo que tenemos es posiblemente la ventaja que dan los años de experiencia. Hay otras ciudades que ha mencionado usted que tienen también un pasado de candidatura, en unos casos más, en otros casos menos, pero nosotros hemos sido una constante desde hace ya desde el año 2000, ya llevamos unos cuantos años en esta carrera olímpica y sin dejarlo. Y eso, bueno, pues eso ha hecho que aprendamos muchas cosas, que aprendamos muchas lecciones, que extraigamos muchas experiencia de candidaturas pasadas, y yo creo que eso es algo importante. Y además, otra cosa que es importante para nosotros también es la valoración que ha hecho el propio Comité Olímpico Internacional a través del informe de su grupo de trabajo que se hizo público el pasado 23 de mayo y que, bueno, pues que nos ha puesto muy bien y nos ha dado una nota excelente en todas las partes del cuestionario.
Sí, sí. A ver si cuando venga por aquí el próximo invierno la comisión del COE, la que ya ve en directo todo, pues también dice eso. Otro aspecto importante, don Víctor, lo de las votaciones dentro, porque la gente tiene la impresión de que todo esto del lobby está muy bien, que vender el proyecto está muy bien, conseguir medallas allí de los españoles vendrá bien, pero claro, luego hay más de 100 tíos que se reúnen en el consejo directivo, esta vez en Buenos Aires, y son los que van a decidir. Creo que vamos a tener oportunidad aquí en Londres de conseguir un miembro COI más. España tiene 3 actualmente. Y bueno, está la opción de David Barrufet, el que fuera portero del Barça durante muchos años de balonmano y también de la selección, que creo que opta en el capítulo de exdeportistas. Me imagino que Madrid 2020 y David Barrufet tendrán que hacer migas para los próximos años, como sea.
Bueno, ya las tenemos hechas. Es decir, que puesto que el Comité Olímpico Español es quien presenta la candidatura de David Barrufet y nosotros también somos parte fundamental de la candidatura de Madrid 2020, lo hacemos con todo conocimiento y en total sintonía, uh-huh. Evidentemente. Entonces, bueno, pues David Barrufet nosotros creemos que es una opción excelente. Para ser miembro del Comité Olímpico Internacional reúne todos los requisitos para representar a los deportistas en el Comité Olímpico Internacional. Es una persona de una extraordinaria experiencia, extraordinario conocimiento, capacidad de trabajo y humanamente es tiene todos los valores, sí, para ser miembro del Comité Olímpico Internacional. Sí. Luego, claro, la competición, que también es otra competición esta, de otro tipo, hay 21 candidatos, bueno, y triunfa quien triunfa o se eligen 4 solamente, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, pues eso sí, ya se verá.
A ver si creo que hasta el fin de los Juegos, hasta el 8 de agosto, hay plazo para que los deportistas voten, que son los que elijan en este caso.
No, exactamente, unos días antes de terminar los Juegos es cuando se produce la elección por parte de los deportistas, que tienen mucho tiempo para votar.
Pues a ver si es suerte. A ver si es suerte también con lo de las medallas. Y alguna cae, no solo española, sino madrileña, porque, bueno, si usted la vendiera como tal, pues fíjese, nosotros hemos tenido nuestra onda olímpica dedicada a olímpicos madrileños en Londres. Si alguno por casualidad, un Javier Illana, un José Jaumbrados, quien fuera, se la cuelga, sobre todo en materia individual, yo creo que es una venta todavía mayor para la candidatura. Se lo sugerimos, bueno, como idea, aunque seguro que lo han pensado ya, ¿eh?
Sí, sí, pero lo que creo es que cualquier medalla española va a ser una medalla también para Mateo 2020.
Eso va a ser, estupendo.
Si es madrileña, bien, pero si es española, pues también bienvenida sea.
Pues también la vendemos, que al fin y al cabo la candidatura la representa una ciudad, pero es también de todo un país. No firmamos un empate, ¿no?, con los japoneses hoy, aunque le ganemos luego en Tokio, ¿no?
Yo, no. Bueno, eso ya se verá, porque luego en el fútbol cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y tiene que cumplir como tiene que cumplir. Pero si empezamos ganando, pues tampoco pasa nada.
No, no, le podemos ganar en las dos cosas, hoy y luego en Buenos Aires, ¿por qué elegir? Don Víctor, que lo vaya usted muy bien en la candidatura de Madrid 2020, que esto es granito de arena, poquito a poco, pero todo sumará. A ver si podemos sumar a unos cuantos, un buen puñado de aquí al día que se clausuren los Juegos.
Claro que sí.
Buen día por allí, por Londres, y que disfruten de los juegos, y de la promoción.
Muchísimas gracias. Venga, gracias por
el mejor. Bueno, por lo menos un grano hemos sumado esta mañana, porque Juan Antonio Samaranch Jr. se ha convertido esta mañana en miembro de la ejecutiva del COI. Estaba ya entre, digamos, las 100 personas con derecho a voto. Desde hoy está ya incluso en la ejecutiva. Bueno, estamos pendientes del partido en Glasgow, del grupo de España, en Honduras-Marruecos. Lo dejábamos en 1-1, pero se ha movido el marcador dos veces en los últimos minutos, Chema.
Sí, un gol para cada equipo, 2-2, y ahora mismo Marruecos se queda con 10 hombres por expulsión de Berdig.
Bueno, quedan aproximadamente 20 minutos, vamos a ver cómo acaba ese 2-2 de momento entre marroquíes y hondureños. Más cosas de los juegos, que son importantes recordar, por ejemplo, a Andrea Roca. Lo de la selección de balonmano femenina, que las chicas ayer lo hicieron muy bien, pero se van a perder la ceremonia de inauguración.
Pues sí, ayer jugaron su último partido de preparación ya en Londres y ganaron a Gran Bretaña por 17-33, pero parece ser que no van a poder asistir a la inauguración mañana, puesto que el sábado por la mañana, bien prontito, juegan frente a Corea del Sur. Bueno, así que
una lástima, 11:15 de la mañana juegan, esto acaba de lo del desfile entre que sales del estadio, etc. A las 12 de la mañana los deportistas, hombre, pues lo tenían complicado. Muy rápido, lo del tenis, el sorteo del cuadro olímpico, buen rival para Ferrer, no demasiado difícil, un colombiano como Alejandro Falla, por ejemplo.
Ferrer jugará contra el canadiense Pospisil, Feliciano López contra Tursunov, un ruso, Verdasco contra Istomina, el magro lo tiene un poquito más complicado, jugará contra el serbio Víctor Trojki, y de las chicas, María José Martínez se medirá contra Jerko, Anabel Medina contra Wickmayer, Silvia Solera Watson y Carla Suárez contra Stosur.
Le toca Trojki a Ferrer, que yo me liaba, el que le toca a Alejandro Falla es Roger Federer junto a Djokovic, el gran favorito. Gracias, Andrea. Bueno, y además de todo esto, se va a vivir esta noche, aquí al ladito, es un plan veraniego, yo creo que más que recomendable, la última jornada de carreras nocturnas en el Hipódromo de la Zarzuela, cuyo director de comunicación, que yo creo que ya nos escucha, Felipe Jimeno, buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te iba a decir buenas noches, estaba yo pensando lo de la noche. Bueno, hoy es el último día de carreras nocturnas a ir al Hipódromo.
Sí, efectivamente, por desgracia es el último día, porque cada vez está viniendo más gente. El jueves pasado más de 5.500 personas, y la verdad que un planazo, 5 carreras a partir de las 10:15 de la noche, el recinto lo abrimos a las 9 para quien quiera venir a cenar, y bueno, tenemos muchísima oferta de ocio y restauración, 5 carreras muy bonitas, muy competidas, y además, bueno, la semana pasada grandes dividendos en apuestas, hubo varias personas que se llevaron tríos por encima de los 3.000 euros.
Pues nada, que la gente esté atenta, que esto ya no vuelve hasta el verano que viene lo de las carreras nocturnas, aunque la temporada de otoño sí que la tenéis ya medio preparada, a mediados de septiembre, ¿no? Arranca.
Exactamente, quien se quede con mono se va de vacaciones y justo a la vuelta ya vienen las carreras. Recordar eso sí, que solamente cuesta entrar 5 euros en el hipódromo.
Importante, pues nada, hoy es la última oportunidad, si no, el domingo 16 de septiembre arrancará la temporada de otoño con 11 carreras y habrá que hacerlo ahí, en ese caso, a mediodía, por las mañanas, que tampoco es un mal plan otoñal acercarse por ahí. Gracias, Felipe.
A vosotros.
Bueno, aquí lo vamos a dejar, vienen ya los compañeros y sobre todo compañeras de los servicios informativos para ponernos al tanto de la actualidad de Madrid, de la actualidad de España y de la actualidad internacional. Como siempre, animadita en los últimos tiempos. Y por la tarde volveremos los deportivos por aquí a las 7:05 con el En Juego y con José Luis Poblador comandándolo. Mañana más partido de la una, de momento que sea provechosa esta tarde de jueves.